si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA
es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Tengan todas las familias de nuestra Nicaragua bendita, llena de paz, porque nuestra victoria es la paz. Les saluda Heisel Muñiz. Y este 4 de mayo celebrábamos y celebramos el Día de la Dignidad Nacional, rindiendo homenaje a tantos héroes que tenemos, a tantos mártires que tenemos, a todos los que han defendido esta soberanía y la dignidad de Nicaragua, a todos los que defendemos también. Es un homenaje como pueblo de Dios, pueblo bendecido, prosperado y victorioso, pueblo que va adelante caminando en triunfos de la paz y el bien. Y celebramos también ese temple, ese carácter, ese vigor, esa gloria y tantas victorias de nuestra Nicaragua digna, soberana, luchadora y triunfal. Los invito a quedarse en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA. Vamos a conocer sobre las actividades más relevantes realizadas esta semana en todo el territorio nacional. También desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar, vamos a conocer cómo podemos aprovechar las oportunidades climatológicas y de suelo en temporada de invierno para garantizar la producción y la productividad en el ciclo de primera mediante la organización de bancos de semilla, selección y preparación del área de siembra. De este tema nos va a compartir mayores detalles el compañero Erwin López de la Dirección General de Agricultura Familiar. Y desde este segmento también el compañero José Ayerdis nos va a comentar sobre medidas y acciones de adaptación al cambio climático que permita garantizar un buen manejo de la producción agrícola en el corredor seco de Nicaragua. Y continuando con la cadena productiva, desde el segmento Transformando la Producción, el compañero Marlon Gutiérrez de la Dirección General de Agricultura de Agregación de Valor nos va a compartir sobre el manejo, selección y empacado de granos básicos. Y vamos a finalizar el programa con el segmento Tocando Nuevos Mercados, donde vamos a conocer sobre la identificación de canales de comercialización para la producción del ciclo de primera. De este tema nos va a compartir detalles la compañera Valesca López. Así que atento a esta hora de programa, tenemos mucha información importante. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos con más información desde el segmento NotiMEFCA.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional, continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea.
NotiMEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Conciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar y en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, realizó acto de entrega de capitalización a protagonistas de Bluefields, quienes fueron afectados por el huracán Julia. Esta capitalización permitirá garantizar la seguridad alimentaria de las familias nicaragüenses y reactivar la actividad económica de los emprendedores con la compra de equipos e insumos productivos. Participaron en esta entrega el compañero José Benito Aragón, viceministro del MEFCA, y el compañero Gregory Campbell, delegado del MEFCA en la región autónoma Costa Caribe Sur. Este lunes 8 de mayo se realiza la quinta edición de este 2023 de lunes de Cyber Monday con el lema Celebrando el Amor de Mamá. Esto a partir de las 12 horas. Recuerden que pueden entrar en la página pn.economiafamiliar.gob.ni o desde el Facebook de Cyber Monday Nicaragua y adquirir el regalo perfecto para mamá con grandes descuentos y promociones que tendrán los protagonistas de la economía familiar. La compañera Justa Pérez Acuña, ministra del MEFCA, visitó el centro turístico El Socorro del propietario Manuel Antonio Barquero de la comarca Guanacastal Sur del municipio de Chichigalpa, Chinandega. Este centro turístico es una alternativa de sana recreación para la familia del departamento y también para el turismo nacional. Para el deleite de los visitantes se encuentran piscinas con agua de vertientes naturales y un ambiente agradable que rodea este centro. Viveristas del Río en la comunidad de Guagualatigni, municipio del Tortuguero. 20 protagonistas se unieron para producir plantas de hortalizas con el propósito de mejorar la alimentación de sus familias. A las puertas del inicio del invierno, las plantas producidas han sido distribuidas entre los miembros del vivero. Cada familia establecerá 75 plantas de chiltoma, tomate, espinaca, entre otros de alto valor nutricional. Expo Hortifrutícola del Campo a tu Paladar a realizarse este 6 de mayo a partir de las 2 de la tarde en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende. Aquí se ofertarán productos procesados a base de fruta y hortalizas como salsas, aderezos, mermeladas, vinos, encurtido y productos frescos. Te invitamos a conocer las herramientas y estrategias en el proceso de apicultura para la producción y agregación de valor. Sintoniza todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde el programa Mi Negocito con reprise los días domingos 5 p.m. por Canal 15, Señal Educativa y Cultural. También encontrás este programa en nuestro canal de YouTube. Estamos como Ministerio de Economía Familiar. Y el Ministerio de Economía Familiar invita al pueblo nicaragüense a participar en la Feria Nacional celebrando la dignidad nacional, honor y gloria de esta Nicaragua de bendiciones, la cual se desarrollará del 4 al 7 de mayo en el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca Amador. Vení con tu familia a realizar las diferentes compras a precios accesibles. Además, conocerá el espacio de Party Zone, un lugar ideal para compartir con familias y amigos. Hacemos una pausa y regresamos con más información desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
Ya sos parte de nuestra comunidad en YouTube. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nos encontrás como Ministerio de Economía Familiar. En nuestra plataforma destacamos el trabajo de nuestros protagonistas nicaragüenses, los que trabajan diariamente con la idea y creatividad. También aprenderás lo mejor de la agricultura, ganadería, desarrollo de pequeños negocios y otros temas de tu interés. Para suscribirte, entra a YouTube y búscanos como Ministerio de Economía Familiar. Da clic en la opción suscribirse y activa la campanita para que estés informado del quehacer institucional. Sé parte de la gran familia digital del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo.
Coordina e implementa políticas, programas y estrategias fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias.
Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y PYME.
Fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes.
Contamos con 19 delegaciones a nivel territorial desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida.
La seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país.
Seguimos cambiando Nicaragua.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Música. Gracias por continuar en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA. Recordarles que pueden visitar el Mercadito Campesino ubicado en la segunda entrada de Las Colinas, abierto desde ya, así que pueden hacer sus compras de frutas, verduras, granos básicos y demás productos, todos a precio accesible. También tiene otra opción para hacer sus compras en el Mercadito Campesino del Parque Nacional de Feria, abierto también hoy viernes. Continuamos con más información. Lo invitamos también a que visite nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni y podrá conocer más sobre el quehacer del Ministerio. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Twitter como MEFCANIC y en Instagram como MEFCANIC1. Aprovechamiento de las oportunidades climatológicas y de suelo en temporada de invierno para garantizar la producción y productividad en el ciclo de primera mediante la organización de bancos de semilla, selección y preparación del área de siembra es el tema que nos comparte en estos momentos el compañero Erwin López de la Dirección General de Agricultura Familiar. Buenos días, compañero.
Buenos días. Primeramente agradecer por la invitación y... nosotros como Ministerio de Economía Familiar hemos venido fortaleciendo las capacidades de los de nuestros protagonistas en temas muy importantes como selección de semillas para siembra. Esto permite que los productores hagan una buena selección de semillas que tengan características muy importantes para la siembra. Por ejemplo, tienen más resistencia al cambio climático, a la sequía. Como por ejemplo la semilla de frijol, cuando hay mucha agua, resiste más el agua, entonces hacen la selección, una selección buena para ese tipo de cultivo. Igual hemos hecho capacitaciones sobre fertilidad y mapeo de suelo. Esto permite que los productores identifiquen su parcela, qué sectores de su parcela tienen más fertilidad, para que ellos puedan hacer una mejor selección y puedan cultivar de manera más eficiente. Igual se hace visita en todas las 19 delegaciones que tiene el MEFCA a los productores, para que ellos se les dé asesoría técnica, para que ellos tengan un mejor conocimiento. Igual con la cuestión de los bancos de semilla, que es algo muy importante, porque los bancos de semilla permiten que las familias productoras tengan semillas siempre para tener para poder cultivar en todos los ciclos agrícolas que tenemos nosotros.
Durante todo el año.
Claro, correcto. Esta es una iniciativa muy importante porque de esa manera los productores se organizan y logran tener su semilla para garantizar todo el ciclo. Y esto permite que nosotros tengamos siempre cultivo, siempre tengamos granos básicos para fortalecer la seguridad alimentaria, que ustedes todos sabemos que es uno de los ejes fundamentales del plan de desarrollo contra la pobreza.
Así es. Los bancos de semilla han permitido, Erwin, que las familias produzcan, como bien decía, cuenten con reservas, mejoren su semilla y aseguren, como bien decía, una buena calidad, ¿verdad?
Claro.
Esto para garantizar los cultivos de los próximos ciclos. Pero comentanos cómo se están preparando los agricultores para esta siembra de primera. Ya estamos ya en invierno, ya ahorita ya entramos al invierno. ¿Cómo se preparan los agricultores para este periodo?
Primeramente hacen siempre sus labores agrícolas. Una de las principales labores que hacen ellos es la selección del terreno donde van a sembrar. Como te expliqué, nosotros hemos implementado temas como el mapeo de suelo, que esto permite que ellos identifiquen qué sectores de su parcela tienen mayor calidad de nutrientes para que tengan más cultivos, claro. Igual se hace retiro de maleza, el arado, que es muy importante, porque esto permite que se haga la removición del suelo y que todos los nutrientes queden y se distribuyan de una manera más uniforme en la parcela. Igual la fertilización, nosotros hemos capacitado a los protagonistas para la creación de bioinsumos y eso permite también que fertilicen de una manera
amigable con el medio
claro,
ambiente
y que no ocupen agroquímicos. Esto permite que los cultivos sean un poco más amigables, como decir, con el medio ambiente. Igual esto reduce sus costos porque no están comprando insumos en el mercado.
¿Cuál es, en este caso, Erwin, el acompañamiento del ministerio al momento de que los productores elaboren sus bancos comunitarios de semilla?
Nosotros como ministerio asesoramos a los compañeros protagonistas de la manera como se pueden organizar ellos. O sea, los bancos de semilla es que ellos se organizan como familias productoras. Uh-huh. Se elige un responsable del banco de semilla. Ese responsable es el encargado de administrar la semilla que ellos recogen para poder después distribuirla a cada uno de los socios que están en los bancos de semilla. Esto permite que el productor ya no vaya al mercado, o sea, a comprar la semilla. O sea, ellos mismos son los que producen su semilla y ellos mismos son los que se distribuyen su semilla. Porque el banco de semilla se ha permitido que la familia tengan una reserva de semilla. Uh-huh. O sea, ellos tienen, nosotros les enseñamos método de cómo conservar la semilla. O sea, nosotros les decimos que tiene que ser en silos metálicos, algunas veces lo almacenan en barriles, en sacos, pero tiene que ser una manera de que la semilla no se pudra. Entonces, eso permite que ellos tengan capacidades y puedan ya conocer de qué manera pueden almacenar la semilla y de qué manera la pueden distribuir con cada uno de los socios del banco de semillas.
Y también pueden hacer intercambio de semilla entre las familias, claro, productoras, ¿no? Sí. Yo tengo maíz, el otro tiene, sí, frijoles, y podemos también garantizando esa seguridad alimentaria. Erwin, ¿algo más que te gustaría agregar?
No, solamente gracias por la invitación. Y
gracias, Erwin. Recordarle a las familias que si quieren más información, si quieren el acompañamiento del ministerio en estos temas, si cómo elaboro un banco de semillas, cómo me puedo preparar para la llegada del invierno y lograr esa productividad, pueden visitar las delegaciones del MEFCA a nivel nacional. Siempre están técnicos listos para acompañarlos. Recuerden que el acompañamiento del ministerio es totalmente gratuito. Y tenemos oficinas de atención a emprendedores en todas las delegaciones. Si quiere conocer la dirección de la delegación, pueden escribirnos desde nuestra página web en el buzón de consulta y sugerencias. Ahí nosotros con gusto le vamos a estar dando la dirección. También pueden buscar la dirección, la delegación en Facebook, y pueden escribirles también. Ahí les van a estar dando respuesta a la dirección de la delegación, o si tienen alguna consulta, alguna duda, por ahí les van a estar dando respuesta. Y continuamos con más información desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar, y le damos la bienvenida al compañero José Ayerdis. Él nos va a compartir sobre las medidas y acciones de adaptación al cambio climático que permita garantizar un buen manejo de la producción agrícola en el corredor seco de Nicaragua. Buenos días, compañero José Ayerdis. Sabemos que nuestras tierras son productivas, que tenemos geográficamente, estamos muy bien posicionados, pero el cambio climático es real. Y también tenemos que los productores tomar en cuenta esto, ¿no?, al momento de cultivar.
Así es, efectivamente. Buenos días, Hazel. Bien, a ver, el cambio climático es una realidad que no podemos evitar. Existe y no la podemos evitar. O sea, tenemos que adaptarnos, no nos queda otro camino, ¿ya? Entonces, ¿qué es el cambio climático? Bueno, las definiciones dicen que el cambio climático es la modificación o alteración del clima mundial debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la parte alta de la atmósfera debido a la quema de combustibles fósiles. ¿Qué es esto? Bueno, el cuerpo humano, por ejemplo, necesita refrescarse del calor que tiene. Entonces, para eso el aire del cuerpo da en el cuerpo y se refresca. Los motores de los vehículos necesitan refrescarse, si no se quemarían. Y para eso tienen el radiador, que es agua donde se enfría. La tierra, igualmente, el calor que absorbe del sol necesita refrescarse, o sea, eliminarlo, parte de ese calor, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que el calor no puede salir debido a que se han aumentado gases en la atmósfera que impiden la salida del calor. Es como una barrera y funciona más como que fuera un invernadero, ¿ya? ¿Qué sucede? Que al no salir este calor, se queda concentrado en la tierra y provoca enormes cambios climáticos, ¿no? Entonces, esto es una realidad, ¿verdad? Por ejemplo, Nicaragua, a pesar de que no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, apenas el 0,01% a nivel mundial, o sea, prácticamente es nada. Sí. Sin embargo, es afectado por estos fenómenos, por eventos climáticos extremos ocasionados por el cambio climático, que son sequías intensas, huracanes que se han vuelto cada día más intensos, lluvias torrenciales, altas temperaturas, olas de calor como las que estamos sufriendo ahora, fuertes vientos, tornados, tolvaneras, etc. Entonces, esto ha provocado estos efectos, ha provocado la escasez de agua, sobre todo en el corredor seco, hay serios problemas de escasez de agua, hay incendios graves, pérdidas de cultivos, inundaciones, entre otros, ¿no? ¿Qué sucede? Que el clima ha venido cambiando y ahora es más irregular, las lluvias son más irregulares. Llueve mucho en unos días y luego pasa en sequía varios días. Y otro fenómeno es que la temperatura ha venido aumentando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que la precipitación ha disminuido y se ha vuelto irregular y la temperatura ha venido aumentando. Entonces, esto ha traído problemas serios, ¿verdad? Entonces, por decir algo, imagínense, en Chinandega, ustedes saben que pasó el huracán Juana en el año 98. Fíjense que en Chinandega, los registros dicen que en el mes de octubre llueven 328 milímetros de lluvia en el mes de octubre. Sin embargo, el 30 de octubre, un día, llovió 484 milímetros, que es superior a lo que llueve en todo el mes, ¿no? En un día. De tal manera que el registro de ese mes quedó en 1985 milímetros, cuando en realidad la media histórica era de 1600. Llovieron 300 y pico de milímetros más, y la mayoría cayó en 10 días, ¿ya? Entonces, ese es un problema. Acabamos de sufrir el huracán Eta y Iota, con categoría 5 y 4, ¿no? O sea, seguidito, y en el mismo lugar. Entonces, es algo que tenemos que tomar en consideración, y para poder, digamos, enfrentarnos a este cambio climático, tenemos que hacer que la naturaleza sea nuestro aliado. Entonces, para ello, tenemos que evitar las prácticas insostenibles de producción para poder, digamos, para que el medio ambiente sea más sano, esté robusto y nos permita enfrentar estos eventos climáticos extremos.
¿Cuáles serían estas prácticas insostenibles, compañero?
Sí, Hazel, yo solo te voy a mencionar dos. Uh-huh. En realidad hay muchas, sí, pero sí, te sí. voy a mencionar dos solo como efecto. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos las quemas superficiales que se hacen cada año para la preparación de los suelos cuando va a llover, ¿verdad? Para que cultiven, para el cultivo. Sí, sí, sí. Las quemas superficiales es un problema, y otro ha sido el uso de agroquímicos industriales en cantidades navegables. ¿Qué sucede? Las quemas superficiales, muchas de ellas se convierten en incendios. Una quema es controlada, pero cuando sale de control y se pasa a la propiedad ajena y va a otro lado y sigue adelante, eso se llama un incendio, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que estas prácticas generalmente de quema superficial originan incendios y es causado por el sistema de producción que impera en Nicaragua, que es el sistema de tala, arroz y quema, que se conoce como agricultura migratoria. Entonces, ¿qué sucede cuando se quema un suelo? Lo preparan, queda el suelo desnudo. Al quedar el suelo desnudo, el sol calienta el suelo y la materia orgánica que hay en el suelo se desaparece por la actividad microbiana. Los microbios, digamos, actúan más rápido y degradan la materia orgánica. La materia orgánica es muy importante, que es la tierra negra que le llama a la gente, porque es como una alfombra que absorbe los nutrientes de la planta, y la plantita viene el frijolito y con sus raíces absorbe de la materia orgánica el nutriente que necesita. Si la materia orgánica no existe, entonces ¿qué sucede? Que este nutriente o se va a capas profundas de la tierra donde ya la raíz de la planta no la puede absorber, o se lava con la lluvia, ¿ya? Entonces, ese es un problema. Por otro lado, al quedar el suelo desnudo, la gota de lluvia que cae con fuerza destruye la estructura del suelo. El suelo tiene su estructura, tiene sus macro y microporos, donde está el agua, los nutrientes. Entonces, cuando cae la lluvia, desbarata la estructura del suelo y lo deja lavado, lo que le llama a la gente dejar el suelo lavado. Provoca erosión hídrica y eólica por agua y por el viento. Además, al quemar, los nutrientes de la, cuando se quema, las plantas que estaban encima quedan hechas cenizas. ¿Qué sucede? Que los nutrientes, la vegetación queda mineralizada, los nutrientes en forma de ceniza. ¿Qué sucede con esta ceniza? Se la lleva, sopla el viento y se la lleva. Llega la lluvia y se la lleva por escorrentía. Y otras se infiltran a capas muy, muy profundas de la tierra y no la puede absorber la planta. Entonces ese es otro problema. Por otro lado, el pateo del ganado compacta el suelo y también lo deja vulnerable a la erosión. Eso por un lado, hablando de las quemas superficiales. Ahora, si hablamos de los químicos, agroquímicos industriales, eso ya ni se diga. Recordemos que hasta hace unos años se cultivaba el algodón. El algodón se utilizaba como control de plaga el toxafeno, el diclorofenil tricloroetano. Ese es un nombre rarísimo, pero es lo que la gente le llama DDT, que tiene un alto poder residual. El dieldrin, endrin, lindano, endosulfán, entre otros. Y aún hoy, a pesar que el algodón ya no se cultiva, aún hoy se encuentran residuos de esos pesticidas en el suelo y han afectado la salud de las personas. Entonces, de esta manera, no podemos enfrentar el cambio climático.
¿Cómo podríamos implementar, qué prácticas podemos implementar para adaptarnos entonces al cambio climático?
Bien, entonces, como te decía Hazel al inicio, hay que hacernos amigo, aliado de la naturaleza, del suelo, del agua, de las plantas. Entonces, ellos son nuestros mejores aliados para nosotros enfrentar ese cambio climático. Entonces, hay varias prácticas que se pueden implementar y ya se están implementando de forma aislada, pero se hace ya. Te puedo mencionar algunas. Por ejemplo, prácticas para evitar la pérdida de agua y el manejo racional del agua. Esa es una. Prácticas para la mejora del suelo es otra. Hay sus prácticas dirigidas a esto. Prácticas para evitar la deforestación y para la mejora de los rendimientos de la producción agrícola. Entonces vamos a hablar un poquito rápido, ¿verdad?, de las prácticas para evitar la pérdida de agua. Por ejemplo, sencillo, muchos lo practican, las acequias a nivel con barreras vivas. ¿Qué son las acequias? Las acequias generalmente se ponen en pendientes, donde hay pendientes, para evitar, digamos, la erosión, que el agua se pierda por escorrentía. Entonces lo que se hacen son unos canalitos, unos zanjitas, que siguiendo la curva de nivel, se hacen varias, ¿verdad? Entonces, de tal manera de que el agua cae y no corre, porque una parte queda en una zanja, y la que no logró quedar allí quedó en la siguiente zanja, y en la siguiente zanja, y entonces cuando llega abajo, todo el agua se absorbió. Entonces eso es bueno porque nos ayuda a incrementar los caudales de los pozos y de las fuentes de agua, ¿verdad? Capturamos el agua de escorrentía y la obligamos a que se vaya a los acuíferos para que mejoren los pozos el caudal. Eso es una práctica muy buena. Otra técnica es que se puede colocar la zanjita o acequia en la parte baja de una ladera, de tal manera que cuando el agua ya baja, ¡pum!, queda atrapada en la zanja que está en la parte baja de la ladera. Esa sería otra práctica importante. Otra serían los reservorios de ladera, que es igual, parece una cosecha de agua, con la diferencia que el objetivo del reservorio es para infiltración, ¿verdad? Entonces se captura el agua que viene bajando de la pendiente y luego se deja que se infiltre para que los acuíferos se recarguen. Fíjense bien, en el corredor seco el problema del agua es severo, severo. Hay fuentes que se han secado, pozos que ya no dan más. Y estas técnicas, digamos, vendrían a mejorar las condiciones para enfrentar el cambio climático. Digamos, si nos cae un pencazo de agua en los primeros días, agarrar esa agua e infiltrarla. Si ya no llueve después, ya tenemos el agua, ya la tenemos capturada. Otra técnica es reforestar con fines de protección de las fuentes de agua, quebradas, ríos. Fíjense bien, la vegetación es importante porque cuando la lluvia cae con fuerza, golpea la hoja. Entonces, luego al golpear la hoja, la velocidad ya disminuye. El agua, bueno, se desliza sobre las ramitas pequeñas, luego va sobre las ramitas más grandes y luego se desliza sobre el tallo, y cuando llega al suelo llega sin velocidad. Entonces, el suelo fácilmente esa agua la absorbe. No es el suelo desnudo que golpea, destruye la estructura y luego corre. Entonces, la vegetación es muy importante. Ahora, para el manejo racional del agua, tenemos, por ejemplo, captación de agua de lluvia del techo. Entonces, ponemos unos recogedores de agua de techo y lo ponemos para que se vaya a un balde, por ejemplo, a un barril, ¿ya? O a un recipiente. Entonces, allí tenemos el agua y esa agua la podemos utilizar en riego por goteo en el cultivo, ¿ya? Entonces, el INTA ya ha desarrollado técnica, ¿verdad?, que el agua de los techos se utilice en riego por goteo en la agricultura. El riego por goteo es otra manera de ahorrar agua, o sea, se ve echando la gotita que la planta necesita, ya no es el montón de agua en exceso que luego corre y no la utiliza la planta. Eso por una parte. Por otra parte, hay prácticas para la mejora del suelo, la fertilidad, las condiciones. Por ejemplo, en ladera podemos implementar surcos en contorno, ¿verdad?, que es perpendicular a la pendiente, o sea, va en contra de la pendiente. A estos surcos en contorno se les puede poner una barrera viva para darle más fuerza, ¿verdad? Entonces, estos surcos, ¿verdad?, lo que hacen es retener el agua para que no corra y se pierda, ¿verdad?, y a la vez se infiltra y otra parte es utilizada para el cultivo. Esa es una práctica interesante. Por otro lado están los sistemas agroforestales, ¿verdad? Las terrazas con curvas a nivel en ladera. O sea que en realidad son varias técnicas las que se pueden ocupar. Por ejemplo, fíjense, los sistemas agroforestales hay de varios tipos. Están las cercas vivas, están los cultivos en callejones, están los sistemas silvopastoriles. ¿Cuál es la lógica de los sistemas agroforestales? Utilizar cultivos con árboles de uso múltiple que nos generen leña, las hojas nos generan forraje para el ganado y aparte de eso, empleando leguminosas, fijamos nitrógeno atmosférico, ¿ya? Entonces, porque las leguminosas tienen nódulos en las raíces donde habita una bacteria del género Rhizobium que capta el nitrógeno atmosférico y lo incorpora para que la planta se nutra. Entonces, es una buena técnica. Entonces, los sistemas agroforestales vendría a ser, digamos, una buena manera de producir leña. Porque otro problema en el campo es la leña y ha sido uno de los factores más importantes de deforestación. Entonces, pues así para leña se han deforestado las manantiales, los cuerpos de los ríos y las quebradas, las zonas de recarga hídrica. Entonces, hay que dar una solución a esto y los sistemas agroforestales vendrían a ser una excelente solución para la leña, tanto en cercas vivas como en cultivos en callejones. Una excelente, digamos, salida al problema. Por otro lado, podemos emplear barreras vivas y barreras muertas. O sea, en la curva de nivel se coloca la barrera viva o barrera muerta. Y algunos dirán, bueno, pero ¿eso para qué sirve? Aquí tengo unos datos y me gustaría darlos.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, miren, en el año 2018, hasta el año 2018, hay un productor que se llama Donaldo Oviedo utilizaba el sistema normal de producción, ¿verdad? Y en maíz, en el año 2018, por ejemplo, él levantó 362 kilogramos por hectárea de maíz. Luego implementó la práctica de barreras muertas y diques, ¿verdad? Sí. Y su producción en el año 2019 fue de 544 kilogramos por hectárea. O sea, hubo un aumento, ¿verdad?, de la producción de 181 kilogramos. O sea, que bastante. Eso en cuanto a maíz. Sí. Y en frijol, también él siembra frijol. En el año 2018, utilizando la técnica normal tradicional, él produjo 317 kilogramos por hectárea de frijol. En el año 2019, él estaba produciendo 453 kilogramos por hectárea. O sea, aumentó 136 kilogramos por hectárea solamente utilizando barreras muertas y diques, ¿verdad? A esto también se le pueden agregar barreras vivas. Perfectamente bien se puede hacer la barrera viva. Eso es en cuanto a, digamos, a lo que es las prácticas para la mejora del suelo. Ahora, también hay prácticas para evitar la deforestación. Una de ellas es evitar cortar árboles en las fuentes de agua, en los manantiales. Esa es una excelente manera.
Sí.
Y producir esa leña que se iba a utilizar, producirla en las parcelas a través de sistemas agroforestales. Por otro lado, es importante utilizar especies para leña de las que el Marena ha identificado, por ejemplo, como el madero negro, la leucaena, otra especie que se ocupa bastante, que es el elequeme. Fíjense bien, estas tres especies que he mencionado, que todo el mundo las conoce, pues son típicas del corredor seco, son leguminosas. Y como les contaba, las leguminosas en sus raíces tienen una bacteria del género Rhizobium que capta el nitrógeno atmosférico y enriquece los suelos, ¿verdad? Entonces, evitamos la deforestación produciendo esta leña, y a la vez esta leña nos proporciona un suelo de mejor calidad, ¿verdad? Por otro lado, y hornos mejorados, muy importante. Aquí tengo un dato. Miren, una familia normal de cinco pinos, ¿verdad? Ocupa 10 rajas de leña por día. Esas rajas de leña pesan 16 kilogramos, fueron medidas. Esto es un estudio. Uh-huh. Al mes esta familia gastaba 480 kilogramos de leña. Al año, 5.760 kilogramos de leña. Una familia. Imagínense, 1.000 familias consumen al año 5.760.000 kilogramos de leña. Eso ya son palabras mayores. Ahora imaginemos 2.000 familias consumen 7.200.000 rajas por año. O sea, estamos hablando de 7.200 toneladas. Imagínense, 2.000 familias. Todo eso sale del bosque. Sale de las manantiales, de los cuerpos de agua, de las zonas de recarga hídrica. Entonces, por eso es importante, digamos, las cocinas mejoradas ahorran leña. Y ahorran muchísima leña. Hasta un 40% de leña se ahorra con las cocinas mejoradas.
Muchas gracias, compañero. Muy importante esa información que nos está compartiendo. Sabemos que desde el Ministerio se trabaja para incrementar la producción nacional en nuestro país. Sabemos que Nicaragua tiene esas condiciones adecuadas. Tenemos tierras bendecidas y fértiles. Y esto permite incrementar esos rendimientos productivos, también agregar valor a la producción y lograr esos canales de comercialización, incluso llegar hasta exportar. Muy importante lo que nos compartía el compañero José ayer, el cambio climático es real y podemos enfrentarlo implementando acciones de adaptación, evitando la utilización de sistemas de producción insostenibles que ocasionan daño a los suelos y al agua. Nos mencionaba dos, las quemas superficiales y el uso de agroquímicos industriales. Vamos a continuar con más información desde el segmento Transformando la Producción.
El MEFCA, desde la agregación de valor y calidad, acompaña el desarrollo de tu negocio, agregando valor a la producción nacional a través de asistencias técnicas personalizadas, capacitaciones, talleres prácticos y asesorías. Te asiste para la obtención de licencia y registro sanitario que garantice la inocuidad, estandarización y escalabilidad de tus productos con mejor calidad. Seguimos transformando Nicaragua con una agroindustria inclusiva y sostenible que permita desarrollar la economía familiar. El MEFCA, desde la agricultura familiar y comunitaria, promueve la adopción de técnicas y tecnologías agropecuarias e innovación para mejorar la producción y productividad, desarrollando la economía rural y urbana, fomentando buenas prácticas agropecuarias, garantizando la seguridad alimentaria, mejorando las condiciones de vida y avanzando en la lucha contra la pobreza.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias. Gracias por continuar en sintonía del programa. Continuamos con más información ahora del segmento Transformando la Producción. Y le damos la bienvenida al compañero Marlon Gutiérrez de la Dirección General de Agregación de Valor. Marlon nos va a compartir sobre el manejo, selección y empacado de granos básicos. Marlon te va a enfocar en los frijoles, ¿verdad? Hablarnos un poco sobre los frijoles. Sabemos que el frijol es uno de los alimentos más importantes en la dieta de los nicaragüenses y ha sido cultivado en su historia por pequeños y medianos productores. Buenos días, Marlon.
Buenos días, compañera. Buenos días, Radio Escucha. Sí, hoy vamos a enfocarnos en el cultivo de frijol. Recalcar que el frijol es un elemento básico en la dieta del nicaragüense. Sí. Todos consumimos frijoles todos los días, ya sea fritos, en gallo pinto, cocidos. Y es muy importante porque tiene un aporte nutricional muy significativo. El frijol, en función de la variedad, tiene un porcentaje de proteína bastante elevado, entre el 16 y el 22%. Tiene muchos aminoácidos como el triptófano, la lisina, que y también se puede complementar con la dieta del maíz. Comemos frijoles y tortillas siempre. Entonces, la lisina y el triptófano que tiene carencia el maíz lo tiene el frijol. Entonces tenemos ahí un complemento balanceado, ¿verdad? Adicionalmente tiene un 5% de fibra y tiene ciertos minerales como el calcio, el magnesio y algunas vitaminas como la del complejo B12, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros consumamos frijol porque realmente estamos garantizando la seguridad alimentaria de nuestros compañeros, ¿verdad?
Sabemos que el frijol cuando llega a nuestra mesa se ve divino y todo, pero ¿qué manejo se debe de dar para garantizar la calidad de ese frijol?
Sí, la verdad, para que el frijol llegue ya empacadito o ya lo tengamos en nuestra mesa, pasa por una serie de procesos, ¿verdad?, de manejos post cosecha. Algo muy relevante que tenemos que considerar es el porcentaje de humedad. Recordemos que cuando nosotros cultivamos y cosechamos frijol, muchas veces lo almacenamos por largos periodos de tiempo. Entonces, si nosotros no controlamos el tema de la humedad en el almacenamiento, podemos tener problemas y pérdidas por tema ataques de hongos, por bacteriosis o también por algunos temas de insectos. Entonces, es importante el manejo de la humedad. Cuando nosotros tenemos... Bueno, el control de la humedad lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer de manera tradicional, como lo hacen nuestros compañeros en el campo, que ponen el frijol a secar al sol. Pero también hay nuevas tecnologías para el secado del frijol, como por ejemplo el uso de convección forzada a través de ventiladores, o también utilizamos aire caliente, secadores solares. Pero la idea es que nuestros protagonistas se vayan diversificando en tema de adquisición de equipos y maquinaria para hacer de tecnología, para que sean más competitivos, ¿verdad? Entonces es importante el secado. Posteriormente al secado tenemos que ver la selección, la clasificación, separar los terrones, los frijoles que están dañados, que están con picaduras de gorgojo. Hay que hacer una clasificación en función de la calidad. Eso es muy importante antes del empacado, porque al final si nosotros tenemos un frijol con determinados defectos, obviamente la calidad va a bajar y el precio también va a bajar a la hora del empacado. Entonces es importante hacer hincapié en la selección y la clasificación del grano. Cuando ya lo tenemos clasificado, seco y seleccionado, tenemos que considerar en qué condiciones lo vamos a almacenar. Muchas veces se puede almacenar en silos metálicos, pero también lo podemos empacar, ¿verdad? Y ahí para el tema del empacado hay un sinnúmero de alternativas. Adicionalmente, el frijol lo podemos comercializar crudo o ya procesado. Últimamente en el país han habido muchas tendencias. Vos sabes que la vida es bien ajetreada, ¿verdad? Ahora ya nos están vendiendo el gallo pinto empacado al vacío. Es una alternativa que algunas empresas, algunos protagonistas están haciendo para facilitarnos la vida, obviamente con todas las condiciones de higiénico-sanitarias que nuestra legislación lo permite. Y ya tenemos un gallo pinto empacado al vacío. Ya lo has probado, ¿qué te ha parecido? Realmente eso nos viene a reducir los tiempos en la cocina. Así
es, ya no tenés que limpiar aquel frijol, ponerlo a cocer y todo el rollo. En realidad es para facilitarnos la vida.
Sí, y el tema de la tecnología del empacado al vacío está al alcance de muchos de nosotros. Ya hay equipos que son relativamente económicos. Solamente tenemos que considerar el tipo de bolsa que tiene que ser especial. Pero tenemos proveedores nacionales que nos pueden suplir en el tema del empacado, ¿verdad? Y otra manera también para el tema del consumo del frijol es diversificar la producción. Es cierto, generalmente lo consumimos cocinado o en gallo pinto, pero también podemos hacer otras preparaciones, ¿verdad? Ya habíamos hablado en ocasiones anteriores como la cajeta de frijol, pero también podemos hacer helados de frijol, algunos dips para acompañar algunas ensaladas. Entonces, lo importante es que busquemos alternativas para diversificarlo y posteriormente hacer un emprendimiento con esto.
Así es, gracias Marlon. Incluso ya, como bien decía, ya hay emprendimientos que están ya emprendiendo con esto del empacado del frijol.
Sí, fíjate que les quiero compartir un emprendimiento exitoso. En este caso, el negocio se llama Frijoles José. Se encuentra ubicado en Rivas, en la carretera hacia Veracruz, frente a la Hacienda del Camarón. Ellos están procesando frijoles molidos con chile, sin chile, y frijoles cocidos empacados. Aquí tenemos una alternativa que nuestros protagonistas están elaborando para dinamizar la economía familiar, ¿verdad? Entonces, realmente es un emprendimiento muy exitoso, tiene mucha demanda y el sazón es inigualable, la verdad.
Así es, gracias Marlon. ¿Algo más que te gustaría agregar ya para ir finalizando este segmento?
Sí, recordarle a nuestros radioescuchas que el Ministerio de Economía Familiar se debe a sus necesidades, que pueden visitar cualquiera de las 19 delegaciones a nivel territorial para tener cualquier acompañamiento técnico en temas de agregación de valor y transformación del cultivo de frijol, ¿verdad? Estamos a la orden y esperamos contar con su presencia.
Gracias Marlon. ¿Hay algún contacto o aquí en Managua, a dónde se pueden dirigir las personas que quieran el acompañamiento?
Sí, pueden dirigirse al edificio de las Victorias. Ahí en la recepción está una oficina donde pueden ser recibidos para el tema de emprendimientos. Y directamente también pueden dirigirse a la Dirección General de Agregación de Valor. Ahí nosotros tenemos un equipo técnico que se puede encargar de realmente asesorarlos para cumplir todas las expectativas que tienen en temas de transformación.
Gracias Marlon, vamos a hacer una pausa y Marlon ya saben que nos compartía, si quieren volver a escuchar este programa recuerden que pueden hacerlo desde la página web del ministerio. Marlon nos compartía tips muy importantes para el manejo de la cosecha del frijol desde el arranque hasta la agregación de valor y nos compartía también que hay emprendimientos exitosos que ya están dinamizando la economía familiar en este rubro. Nos mencionaba el negocio Frijoles José, ubicado en Rivas, que ofrecen frijoles molidos, empacados con chile y sin chile. Gracias Marlon por habernos acompañado, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
El MEFCA, desde la Asociatividad y Fomento Cooperativo, implementa acciones y estrategias para fortalecer las cooperativas y otras formas de organización de la economía familiar. Atiende procesos de capacitación, acompañamientos técnicos para el desarrollo empresarial y otros trámites de legalización y registro, fortaleciendo las condiciones de negociación, intercambio de gestión asociativa y cooperativa, cumpliendo de esta manera con el legado del general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. MEFCA desde los talleres y pequeños negocios impulsa el desarrollo de iniciativas de los emprendedores y pymes nicaragüenses. Se cuenta con oficinas de atención a los emprendedores en las 19 delegaciones del país, un espacio de acompañamiento en trámites, digitalización y gestión empresarial, incentivando la creatividad e innovación, así como plataformas y eventos de promoción, ruedas de negocios y ferias. Se continúa fortaleciendo la economía familiar y el desarrollo de oportunidades.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Continuamos con más información. Ahora es del segmento Tocando Nuevos Mercados. Está con nosotros la compañera Valesca López de la Dirección General de Pequeños Negocios. Valesca nos va a compartir el tema cómo identificamos los canales de comercialización para la producción del ciclo de primera. Buenos días, Valesca.
Buenos días, Hazel. Buenos días, Radio Escucha. Bueno, principalmente explicando o dando a conocer qué sí. son los canales de comercialización.
Así es, importante.
Bueno, todos estos son los canales de comercialización, son las vías por donde circulan los productos desde su origen hasta llegar al consumidor final. Es decir, donde los productores ponen a su disposición de los consumidores los productos para que los adquieran. Bueno, las decisiones sobre la distribución deben ser tomadas con base a los objetivos y las estrategias de mercadotecnia general dependiendo del rubro. En este caso, que son los granos básicos, hablando de lo que es el ciclo de la primera, como sabemos, pasa desde el campo donde se cultiva hasta el consumidor final. Así definido, se deduce que estos, como cualquier otro producto, pueden seguir distintos canales, dependiendo de los agentes intermediarios o de las circunstancias concretas en que concurran en cada caso. Un mismo grano básico puede seguir lo que se denomina un canal corto, que es donde interviene un número mínimo de intermediarios, ya que este pasa a veces desde el productor al detallista o directamente al consumidor. Y también tenemos el que es el llamado canal largo, que este lleva un número más, por así decirlo, de intermediario. Bueno, como productor y o comercializador, y realizando una identificación para comercializar es de suma importancia, ya que esta nos favorece en muchas cosas y nos trae ventaja para llegar a comercializar nuestros productos, ya que amplía las posibilidades de generar más ventas, favorece a la logística, ya que las empresas que se dedican a la distribución poseen distintos amplios servicios y envío a diversas, por así decirlo, bueno, nos ayudan de comercializarlo ya sea a nivel nacional o internacional. Y así nuestro producto se da a conocer ya sea internamente y externamente. De igual forma, esto nos conectan con intermediarios que nos permiten llegar pues a más sitios, como lo decía anteriormente, ya que estos tienen puntos de venta fijos o tiendas especializadas dirigidas a un sector específico, en donde los consumidores verán un mayor alcance de venta, ya que va dirigida a un sector específico, y lo cual pues posicionará nuestros productos, en este caso los granos básicos, entre uno de los mejores. Bueno, siempre esto incentivando a los productores o al agricultor a no solo quedarse en únicamente en la producción, siempre incentivándolo a que lleguen a más, no que solo. Yo sé que, bueno, su tarea es esa, producir y de desarrollar, pero también ellos pueden convertirse en comercializadores. Y por eso es que les venimos a contar las ventajas que ellos obtienen al comercializarla y no solo quedarse como productores, ya que a través de eso obtienen rentabilidad a cambio de su trabajo y no solamente se quedan como productores, siempre incentivándolo a que comercialicen y así puedan tener una mejor rentabilidad de lo que ellos hacen.
Así es, y mejores ingresos económicos también, que es lo que al final se quiere, que ellos son los que al final están en el campo trabajando día y noche y que al final puedan mejorar ellos su economía familiar. Muy importante eso que mencionaba Valesca, porque al final el que termina vendiendo el producto es el que tal vez obtiene mayores ganancias, sí, siendo el productor el que al final se llevó el trabajo más duro. Y el productor
es el que lleva la mayor parte, pues él solo da sus productos y venden los intermediarios o los revendedores y lo venden a un precio más elevado. Y tal vez él es el que se lleva la mayor parte de todo el trabajo y pues no obtiene poco. Entonces por eso siempre venimos a como incentivarlos a que no se queden como productores, sino de que comercialicen directamente ellos sus productos.
Así es, Valesca, muchas gracias. Y qué importante eso que mencionas. Y también ya el ministerio te dice, puedes cultivar, puedes lograr buenos rendimientos, pero también puedes agregar valor. Ya no solo vas a vender los frijoles en saco, sino también nos puedes vender ya cocido, empacado, como nos estaba comentando Marlon. Y ese otro ingreso extra, ¿no? Recordarles, Negocio Frijoles José, pueden contactar al emprendedor al teléfono 82-29-44-36 o al teléfono 78-30-87-11. Gracias, Valesca, por habernos acompañado esta mañana. Un tema muy importante que los emprendedores pueden conocer, ¿verdad? Identificar esos canales de comercialización para la producción del ciclo de primera. Esto les va a permitir fortalecer esas capacidades administrativas y financieras que permitan un mayor entendimiento sobre la importancia de la identificación de estos canales y también al final mejorar esa economía familiar. Estamos llegando. Recuerden también, ¿verdad?, antes que se me olvide, invitarlos a que visiten las delegaciones del MEFCA. Quiero conocer cómo establecer esos canales, pero no sé cómo. Bueno, el MEFCA te va a ayudar, el MEFCA te va a acompañar. Ustedes pueden llegar a las delegaciones del MEFCA, a las oficinas de atención a los emprendedores, y ahí se le va a dar el acompañamiento. Así que estamos llegando al final del programa, invitándolos siempre a que sintonicen todos los viernes el noticiero MEFCA Informa desde el Facebook del Ministerio de Economía Familiar, esto a partir de las 12 del mediodía. También muy importante hacerles la invitación, ya les se los decía al inicio, que sintonicen todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde el canal 15, programa Mi Negocito, a través de la señal educativa de canal 15. Aquí también vas a conocer muchos más temas sobre agricultura familiar, agregación de valor, comercialización y también información importante para que los negocios crezcan, esos emprendimientos crezcan. Si se perdió el miércoles a las 3 de la tarde, tenemos el reprise los sábados y domingos también por canal 15 a las 5 de la tarde. Y también, si ya no pueden sintonizarlo en la TV abierta, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos los programas colgados para que ustedes puedan verlos. Recordarles algunas de las delegaciones, direcciones de las delegaciones del MEFCA. En Celaya Central estamos en la entrada a Nueva Guinea, contiguo a la Universidad Huracán. En Río San Juan estamos en San Carlos, frente al CDI La Colmenita, en el barrio Linda Vista Rivas. En el barrio Linda Vista y en Rivas estamos de Disur, una cuadra al sur, entrada a la calle del Amor, a mano izquierda, edificio de dos plantas. También, si quiere conocer la dirección, les vamos a dar otra opción. Pueden entrar a nuestra página web. Se va a la pestañita que dice delegaciones y ahí le va a aparecer el mapa con todas las direcciones de las delegaciones. También el contacto del delegado o la delegada para que usted pueda también hacer su cita. Invitarlos a que nos visiten en el Parque Nacional de Feria, abierto desde el jueves al domingo. Tenemos una feria llena de muchas actividades para el disfrute de la familia. Invitarlos también a que visiten el Tiangue Hugo Chávez. Ahí va a poder disfrutar de deliciosa comida a base de maíz. Recordarles nuevamente, este lunes 8 se realiza la quinta edición de Lunes de Cyber Nicaragua, celebrando el amor de mamá. Recuerden que pueden adquirir el regalo perfecto para mamá en esta plataforma pn.economiafamiliar.gov.ni. Ahí va a encontrar todos los protagonistas que están participando. Entran a su página y ahí van a encontrar las ofertas que tienen para regalar. También comentarles que este martes 8 de mayo en la vía de Catarina Masaya se va a realizar la inauguración de un fresario, muy interesante para las personas que quieren emprender con fresas, empezar a cultivar fresas. Ya vamos a tener un fresario en la vía de Catarina Masaya y además este mismo día se va a realizar el taller promoviendo la producción protegida del cultivo de fresa y su transformación y también vamos a aprender a elaborar fresas deshidratadas, barras energéticas y helado de fresa. Recuerden, si quieren participar, pueden visitar la delegación del MEFCA Masaya y ahí les van a dar la información. También recordarles, el día de mañana en el Puerto Salvador Allende vamos a tener la Expo Hortifrutícola del Campo a tu Paladar. Esto a partir de las 2 de la tarde en la Plaza de los Colores. Aquí va a encontrar productos procesados a base de frutas y hortalizas, salsa, aderezos, mermelada, vino encurtido y productos frescos elaborado de las manos de los protagonistas de la economía familiar. Saludar también a todas las personas que estuvieron en sintonía del programa, agradecerles por la sintonía y recordarles que pueden sintonizarnos todos los viernes. Antes de irme, quiero invitarlos al Parizón, ¿verdad?, que está ubicado en el Parque Nacional de Ferias, que vamos a tener este viernes 5 de mayo. Vamos a tener a DJ Jeff. Este sábado 6 de mayo, guitarra de madera azul. Y el domingo 7, Grupo Nicaragua, también de jueves a domingo, karaoke. Así que pueden llegar a este espacio y disfrutar de unas deliciosas alitas y otros productos que elaboran los emprendedores de la economía familiar. Eso fue toda la información por hoy. Invitarlos a que nos sintonicen todos los viernes a partir de las 8 de la mañana. Desearles también un buen fin de semana. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA,
un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.